Son las 9 de la mañana.
Las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Pero lo decimos con la boca pequeña, porque el IBEX 35 cede terreno, pero apenas cae un 0,07% los primeros instantes de negociación de este lunes 23 de diciembre, de una semana medio gas, porque se celebra la Navidad y el 26 también cierran las bolsas, 25 y 26 cerradas. IBEX 35, que sigue por debajo de los 11.500 puntos en una jornada en la que, bueno, acabamos de conocer la confirmación por parte del Instituto Nacional de Estadística de los datos de contabilidad nacional. Crecimiento de la economía española de 8 décimas en el tercer trimestre del año. Protagonismo para la economía española, protagonismo para el IBEX 35 y para los títulos que están moviendo por dentro a nuestro selectivo. Lo que más sube, CaixaBank arriba un 1,18% a 5,14 €, Unicaja 0,80% arriba 1,26 € y Repsol 0,68% de rebote a 11,09 €. ¿Qué cae en el IBEX? Bueno, pues está cayendo Amadeus un 0,8, Solaria un 0,6, otro 0,6, cae Inditex, sigue por debajo de los 50 € o Grifols en 9,14 €. Recortes suaves para el IBEX 35. Sandra Torrecillas, ¿cómo abren las bolsas europeas?
Están abriendo los índices europeos también con descensos más o menos similares a los del IBEX 35. 0,3% se deja el Eurostoxx 50, que está en 4.844 puntos. Eso es lo que baja también el FT 100 londinense. Hoy que hemos conocido, recordamos cómo la economía británica se ha estancado en el tercer trimestre. 0% de crecimiento. Está el FT 100 bajando 0,3%, como decíamos, un poquito menos. Cae la bolsa de París un 0,2 y la bolsa italiana más o menos en línea con todos. 0,3% de descenso esta mañana.
Vamos a mirar al mercado de bonos. Bueno, y vamos a mirar las primas de riesgo, porque seguimos vigilando la francesa a la espera del nombramiento de un gabinete por parte del nuevo primer ministro francés. Y miramos a la española. Hoy que va a hacer Pedro Sánchez balance del año tras el último Consejo de Ministros del ejercicio que se va a celebrar hoy por la mañana. Fíjense, la prima de riesgo española la teníamos en la zona de los 97 puntos básicos hace un año. Hoy la tenemos, a esta hora la tenemos en la zona de los 69 puntos básicos. Desde luego, tranquilidad en lo que tiene que ver con los costes de financiación, al menos de momento para nuestro país, ante una realidad. Y es que no tenemos presupuestos para el año que viene. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la prórroga presupuestaria para poder seguir disponiendo de cuentas públicas mientras el Gobierno siga negociando con los socios de cara a los próximos meses. Vamos a los futuros, Sandra.
Los futuros, los estadounidenses vienen con subidas. El del S&P 500, 22 puntos, eso es un 0,3%. Está en 6.024 puntos. Sin embargo, los futuros europeos están bajando. El del Eurostoxx 50 retrocede en estos momentos 28 puntos hasta 4.869. Y el futuro del IBEX 35 baja 54 puntos hasta 11.414.
En los mercados de divisas, el euro vuelve a ceder terreno frente al dólar. La caída del 0,19%, un dólar 4 centavos, 14 en este instante. Y en los mercados de materias primas, pues la onza de oro, 2.641 dólares. Si miramos al precio del petróleo, el futuro del Brent en 72,73. ¿Qué está haciendo Bitcoin en este instante? Bueno, pues en la zona, cediendo terreno, pero de manera muy suave, 95.400 dólares. Veremos lo que da de sí esta criptomoneda, la mayor del mundo a lo largo del ejercicio 2025. La apertura de las bolsas europeas se produce con falta de energía. Es Navidad en los mercados. Se nota la ausencia de referencias, de volumen de negocio. Tenemos muchos protagonistas y se los acercamos enseguida en Capital, la Bolsa y la Vida.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida.
Bueno, pues tenemos la apertura de las bolsas europeas con recortes. Esta jornada de lunes, recortes que está siendo suave y un acuerdo, una confirmación que nos acaba de saltar desde Japón. Honda y Nissan anuncian la firma de un acuerdo básico para considerar su integración. Honda, Nissan apuntarán a unas ventas combinadas de 30 billones de yenes si se confirma la fusión. Crearían una compañía holding en agosto del año 2026 y el objetivo de esta apertura de negociaciones formales de fusión es concluir las conversaciones de fusión en el ejercicio 2025. El sector de la automoción, uno de los grandes protagonistas del año 2024, porque tiene que reaccionar ante la competencia de los coches chinos por su precio, por la capacidad de penetración que los coches chinos han tenido en los mercados occidentales, bueno, y derivado también de las consecuencias de la política o del éxito de los coches chinos en el mercado, lo que también hemos visto en las últimas horas y hoy se está cotizando en la bolsa alemana, Sandra, es la situación de Volkswagen. Finalmente no va a cerrar fábricas, lo que sí que va a hacer es, acordado con los sindicatos el despido de más de 30.000 personas de los más de 100.000 trabajadores que Volkswagen tiene en Alemania. El título reacciona a estas noticias que se conocían el viernes, cuéntanos.
Pues espera, porque estaba mirando Renault en primer lugar.
Ah, vale, venga,
vamos a bueno, Renault, que es, recordamos que es el principal accionista de Nissan, que está confirmando esas conversaciones de fusión con Honda. Renault ahora mismo está subiendo un 0,38% en 47 euros y ahora sí, vamos a la bolsa alemana, a ver cómo tenemos a Volkswagen, como se esperaba, con subidas superiores al 12%. Ya el pasado viernes, al cierre del mercado, sus acciones subían más o menos ese porcentaje después de llegar a un acuerdo con los sindicatos. 35.000 salidas, van a reducir la capacidad técnica de las fábricas, y Volkswagen lo que sí que dijo es que este acuerdo con los sindicatos les va a permitir ahorrar 15.000 millones de euros anuales a medio plazo y no prevé un impacto significativo en sus previsiones para este año. Los títulos de Volkswagen están subiendo un 1,8%. Y ya que estamos con automovilísticas, vamos a seguir con Stellantis, que en Estados Unidos da marcha atrás a una de las medidas que había aprobado su anterior consejero delegado, Carlos Tavares, y que era el despido de unos 1.100 empleados de su planta de Jeep en Ohio, en Estados Unidos. Pues la compañía ha dado marcha atrás. A partir del 5 de enero, los trabajadores van a poder volver a incorporarse a su trabajo como estaba previsto. Vamos a volver al IBEX 35. Aquí tenemos hoy descensos para los títulos de Solaria del 1,6% y más de un punto porcentual retrocede en Fluidra o Enagás, con caídas del 1,3%. Una Enagás que ha recibido un resultado favorable. El Estado de Perú va a tener que pagarle 186 millones de euros por el contencioso del gasoducto GSP. Recordamos que esa construcción fue cancelada en el año 2017, pero esa cifra, 186 millones de euros, es inferior a los más de 500 que solicitaba Enagás en el CIADI, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias entre Inversores, dependiente del Banco Mundial. Enagás está ahora mismo bajando 2,2%. Nos vamos hasta el Eurostock 50. Aquí tenemos bajadas para Prosus y para Infineon cercanas al 2%, esa subida que ya hemos mencionado en los títulos de Volkswagen. En el CAC 40 parisino tenemos a los títulos de Eurofins y de Edenred con repuntes del 1,5. Pernod Ricard o L'Oréal bajando en torno al 1%. Bolsa alemana, es Commerzbank el que más está bajando, cerca de un 2%. Las subidas, como ya hemos señalado, en Volkswagen y también en Vonovia, que se revaloriza cerca de un 12%. En la bolsa italiana tenemos a Saipem, la empresa que es de productos energéticos, de servicios energéticos, lidera los descensos con una caída del 6%, y Telecom Italia retrocede 3,8. En el lado de las subidas, el grupo de defensa Leonardo con una subida, con un repunte del 1,7%. Y terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos a los títulos, aquí tenemos algunos que no están actualizados, pero sí bancos británicos hacia arriba, como Standard Chartered o también HSBC. Hoy que allí se ha confirmado una operación, la aseguradora Aviva ha comprado a su rival más pequeño, a Direct Line, en una operación en efectivo y en acciones que está valorada en 4.600 millones de dólares. Van a crear la mayor aseguradora de hogares y automóviles del Reino Unido. Los títulos de Direct Line suben un 3%, los de Aviva están bajando un 0,3%, Laura.
Bueno, pues a esta hora tenemos recortes que rondan el 0,4% en el IBEX 35, también en el DAX alemán, algo menos cae la bolsa francesa. Es un placer saludar, darle los buenos días a Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, todo bien.
Bueno, confirmábamos hace cinco minutitos lo esperado, ¿no? El comunicado desde Japón, donde se establece un memorándum de entendimiento para empezar a hablar esa posible fusión Honda-Nissan. ¿Cómo ha cambiado el sector de la automoción en este año 2024?
Sí, bueno, ha cambiado y lo que le queda, ¿no? Porque estamos hablando de un sector que, por lo menos lo que se refiere a nivel europeo, tiene una posición de desventaja clarísimo, ¿no? Yo creo que lo que tiene que cambiar, sobre todo, para que veamos una evolución razonable en bolsa, aparte de fusiones, etcétera, es sobre todo que cambie un poco la regulación, ¿no? Que sea un poco más suave. Yo creo que sobre todo con los productores europeos, porque de lo contrario van a seguir en clara desventaja con respecto a los competidores asiáticos.
Ya que cita usted la palabra regulación, don Nicolás, está previsto que hoy el Consejo de Ministros prorrogue el escudo anti-opas para proteger sectores estratégicos. ¿Esto al final es bueno o es malo para la bolsa? Díganos.
Bueno, en principio todo lo que suponga cortapisas para operaciones, en este caso de posibles compras, etcétera, en mercado, pues desde luego es malo, ¿no? Porque al fin no deja de ser, como he dicho, ¿no? Una cortapisa, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, que ocurre en otros mercados y que realmente al final movimientos de ese tipo incluso se han dado. Hemos visto como en Naturgy hemos tenido accionistas de fuera que han tenido control o digamos impacto en la gestión de la compañía y al final ha ocurrido, han estado ahí, ¿no? Hombre, yo diría que desde luego, insisto, ¿no? Todo lo que sean cortapisas no es bueno, pero también es verdad que se limita a una serie de compañías muy estratégicas y que son pocas, ¿no?
Nicolás, me gustaría también comentar los datos macroeconómicos que nos han llegado esta mañana. Reino Unido, 0% PIB del tercer trimestre. España, más 0,8. Ese era el dato adelantado, se confirma, pero sí que es cierto que en tasa interanual ha subido un poquito menor de lo que se esperaba. Era 3,4 el dato adelantado y ha quedado en el 3,3%, que tampoco está nada mal, Nicolás.
No, son muy buenos datos. Yo creo que, a ver, claramente España está destacando con respecto al resto de Europa en cuanto a lo que es el crecimiento económico, y en ese sentido todo tiene pinta de que en el año que viene pues vamos a seguir igual, ¿no? Y yo creo que esto debería servir en algún momento para que la bolsa española, que no la ha hecho mal este año a nivel de evolución, sí por lo menos recupere algo de, digamos, de volumen, ¿no? Porque sí que es cierto que hemos subido, que lo hemos hecho mejor que muchos otros sitios en Europa, otras bolsas, pero que el volumen de contratación sigue siendo muy precario, muy bajo.
Bueno, y entre los protagonistas de la mañana, aparte de las automovilísticas, tenemos en el mercado español a Enagás con esa bajada del 2,9%. Es cierto que va a recibir 186 millones de Perú, pero parece que esa cifra ha decepcionado, ¿no? ¿Eso es lo que estaría explicando el descenso hoy de Enagás o hay algo más?
Sí, yo creo que es eso. Lo que pasa es que, claro, es un poco sorprendente, ¿no? Yo creo que nadie contaba ya con saber cuánto era el posible efecto del laudo, cuánto iba a ser lo que recuperarán. Se habla, sí, de 500 millones, que era el total de la inversión, pero nadie tenía metido en sus números ni siquiera 200, que era más o menos lo que decía Enagás que podía conseguir, y ha estado un poquito por debajo de eso. Luego se abre la puerta a poder repatriar dividendos desde la filial TPG, a posible venta de activos, no sé, la compañía ha vuelto a retirar su política de dividendos. La verdad es que lleva un tiempo Enagás que haga lo que haga, se recoge negativamente, ¿no? Pero yo creo que la noticia, sin ser toda la cantidad que quería recuperar allí, la noticia no deja de ser buena y cierra un capítulo por fin, ¿no? Que es un laudo que lleva ahí pesando sobre la compañía muchísimo tiempo. Entonces, no sé, me sorprende, desde luego, el efecto negativo. Yo creo que en todo caso sería para que el valor estuviera haciéndolo algo mejor, desde luego.
Nicolás, estamos todos preguntándonos si 2025 puede repetir el buen sabor de boca que deja 2024. ¿Va a ser fácil?
Fácil no, porque ha sido un año bastante bueno, ¿no? En general, ¿no? Es verdad que todo esto va por barrios, ¿no? Porque hay bolsas que lo han hecho bastante mal, o sectores que no acaban o no han acabado de arrancar, ¿no? Yo diría que es un año razonablemente bueno, seguramente con menos potenciales de revalorización que las subidas que hemos visto este año, porque la subida ha sido bastante importante, como digo, en algunos mercados, también con más riesgo, más volatilidad, sobre todo por la llegada de Trump, pero al mismo tiempo con el soporte de una economía que está aguantando muy bien y con las bajadas de tipos, sobre todo en Europa, ¿no? Porque en Estados Unidos ya sabemos que va a haber menos, ¿no? Pero yo creo que en general debe ser un año que con menos revalorizaciones que el 2024 debería ser positivo todavía para las bolsas.
Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, gracias por acompañarnos. Feliz Navidad.
Igualmente, gracias.
Enseguida, consultorio de fondos. ¿Con quién? Con don José María Luna, como todos los lunes. Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Pueden preguntarle a don José María Luna a partir de las 9:30 de la mañana. Bueno, a partir de ya, ¿eh? Le trasladamos las preguntas a José María a las 9:30 de la mañana. Sobre fondos de inversión, sobre carteras, sobre dudas, sobre mercados. 912833333. Si prefiere, nota de voz audio de WhatsApp al 687050600. Pueden enviar un correo a oyentes@capitalradio.es con sus dudas sobre fondos de inversión o escribirnos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Enseguida más análisis.
Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Sigue hablando de la salud en las redes sociales o de la suerte. Maite Gutiérrez, buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, de salud bien y de suerte también, pero no por la lotería, porque bueno, tampoco había apostado mucho, Laura. Llevaba un décimo, así que ya hubiera sido algo inaudito. Así que nada, vamos
con las noticias. Algún contertulio nuestro llevaba hasta 30 décimos, ¿eh?
Vale, pues nada, eso que me ha ahorrado, Laura. Venga, vamos con las noticias que en 10 minutos comienza el Consejo de Ministros, el último del año en el que se prevé que se tomen medidas como el mantenimiento del gravamen a las energéticas, la subida de la fiscalidad al diésel o la prórroga durante 6 meses más las actuales ayudas al transporte público. Así que seguirán esas ayudas al transporte público. Es alguno de los temas que va en la prensa esta mañana. Por ejemplo, en El País, el Gobierno prevé aprobar hoy la subida de impuestos al diésel y el fin de la rebaja del IVA. Las renovables hacen caja con la subida de la luz en previsión de otra primavera de precios bajos. En El Mundo se van por el tema de las corruptelas. El mensaje del ministro Torres a Colde tras pagarle a Aldama: hoy dormiré mejor. El empresario usó al asesor de Ábalos con el expresidente de Canarias para cobrar las mascarillas compradas por más de 12 millones de euros. También en El Confidencial leemos que Gil Marín propone otra ampliación de capital en el Atlético de Madrid por el roto de Morata. Tras inyectar 250 millones, el primer accionista y consejero delegado pide más fondos para financiar lo que ha llamado el mayor proyecto de la historia del fútbol. Leemos también en El Confidencial que 8 capitales pequeñas resurgen en plena migración a las grandes ciudades. Y en El Economista, el total de empresas en pérdidas supera el 26% y rebasa aún el nivel previo al COVID. Leemos también que la española Smile Eat arrebata a Nestlé el segundo puesto en comida infantil. La marca, impulsada por 2 jóvenes emprendedores, es líder ya en lo ecológico. Y en Expansión cuentan que el Supremo da alas a Hacienda para subir la tasación de viviendas en compraventas, que la banca podrá repercutir el nuevo impuesto especial a sus clientes, porque el nuevo impuesto, que va a sustituir al gravamen que soportan los bancos desde hace 2 años, presenta una diferencia esencial con el anterior. Mientras que estaba expresamente prohibido que los bancos repercutieran el coste sobre créditos, depósitos o comisiones, en la redacción del nuevo impuesto ha desaparecido toda mención a esta cuestión, por lo que las entidades pues van a poder repercutirlo a los clientes. En 5 días, la nueva financiación prohíbe a día las transacciones con Letter One, su primer accionista.
Bueno, protagonistas dentro de la actualidad de la jornada, pero ¿de qué más se está hablando, Maite?
A ver, bueno, pues, que es hablar de las celebraciones de la lotería, en las redes sociales, además.
Del precio del marisco, no lo sé.
Del precio del marisco y del precio del Bitcoin, porque no sé si te has dado cuenta que desde que, bueno, ya ganó Trump las elecciones, aunque todavía no está ejerciendo como tal, está ya ocupando todos los espacios públicos con sus conversaciones. Ayer pues felicitaba a los poseedores de los Bitcoins y también ha alegrado a alguien, al propietario, a ByteDance, al propietario de TikTok, porque dice que va a seguir operando en Estados Unidos.
Because, you know, we did go on TikTok and we had a great response. We had billions of views, billions and billions of views.
Pues nada, que dice Trump, que ya sabes, que entraron en TikTok, que han tenido una gran respuesta con miles de millones de visitas y era tan hermoso de ver que mientras lo miraba dijo, tal vez tenemos que mantener esa herramienta un tiempo por
mejor nos
por
lo
aquí.
Quedamos, ¿no?
Mejor nos lo quedamos. Y si te parece, nos vamos a quedar para terminar con unos versos de Juan Ramón Jiménez, que hoy se celebra pues su nacimiento, su efeméride. Nació el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, Huelva, y con sus versos nos vamos a despedir en esta víspera de Navidad. Laura,
venga.
Yo no soy yo, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera.
Maravilloso, Maite, qué bien siempre, ¿eh? La poesía, buen acompañamiento en 2024 y que siga en 2025, ¿eh?
Eso, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Capital, la bolsa y la vida.
Buscamos más análisis en esta jornada. Es el turno de don Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Don Alberto, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
¿Cómo está viviendo estos últimos coletazos del año 2024? ¿Inquieto o confiado en poder repetir la hazaña en 2025?
últimos coletazos residuales, salvo mayúscula sorpresa, que no va a ocurrir. Yo creo que ya estamos todos pensando claramente en 2025 y marcaría un hito único, porque solamente dos veces en la historia, después de que el mercado americano haya rebotado más de un 25%, que fue lo que ocurrió en los años precedentes, 23 y 24, tuvimos un tercero consecutivo de ganancias, ¿no? Y eso marcaría pues una tendencia muy fuerte. Pero es que en los últimos seis años, Laura, quitando el año fatídico 2022, en el que todo lo que podía salir mal salió mal, todos los demás han sido tendencias positivas de mercado, ¿no? Y parece que el viento de cola viene empujando fuerte. Ahora bien, trae consigo nubarrones considerables en el plano político, en el plano económico, en el plano de crecimiento, de relaciones entre países, de esa maldita geopolítica que afecta tanto a las decisiones y que tampoco se tiene en cuenta en las carteras. En definitiva, creo que 2025 de entrada es un año para la esperanza y vamos a ver si efectivamente se cumple ese patrón y nos depara un año muy, muy bueno.
¿Geopolítica o resultados de empresas? ¿Qué va a primar más? ¿Qué va a cotizar más el mercado? ¿A qué va a tender más el mercado en 2025? ¿Usted qué cree?
Pues los fundamentales nos deberían decir claramente que los beneficios, el crecimiento de la economía y la marcha de los márgenes empresariales. Esa es la teoría, ese es el pilar fundamental que tenemos los analistas y los gestores de mercado. Pero claro, quizás es un poco por deformación de estudios que en los que me estoy especializando, pero la geopolítica pesa muchísimo, muchísimo más de lo que creemos. Y no es solamente relaciones entre un país u otro, ¿no? Sino es cómo se mueve en ese tablero del mundo, todas las fichas, cómo se espera el movimiento siguiente a un movimiento realizado, las relaciones que se producen entre los países, porque todo impacta, al final todo está interconectado. La decisión que se toma en un país afecta en cadena a todo el valor que se produce en cola desde ese país hasta el otro, ¿no? Yo personalmente le di mucha importancia, pero si respondiendo a tu pregunta, claramente creo que los beneficios empresariales deberían ser capitales otra vez.
Me gustaría preguntarle por asuntos de andar por casa, por el Consejo de Ministros. Hoy previsiblemente va a sacar adelante la prolongación del gravamen a energéticas, aunque luego en el trámite parlamentario vaya a decaer, y hoy se prorroga el escudo antiopas que viene de la época de la pandemia. Alberto, ¿qué le parece?
Un desastre, Laura. Y lo he comentado muchas veces, creo que Europa, que es un enfermo, que reconocemos todos que está enfermo y sabemos o pensamos cuál puede ser la cura, pero no quiere administrar esa cura, adolece de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es libertad. Parece mentira, pero es así. España, y lo digo con mucha tristeza y pena, es el país donde mayor intervencionismo público y político hay de toda Europa. Y esto pues es muy malo para nuestros intereses, tanto económicos como ciudadanos. Lo que comenta Laura pues no es más que un signo de esa política regulatoria intervencionista, esa injerencia constante y esa situación que parece que siempre es como una especie de enfrentamiento entre los empresarios y los políticos. No tiene ningún tipo de sentido, pero es una realidad. Y son pasos muy malos, grabar la actividad energética cuando lo que Europa necesita es una política claramente energética. Y no pasa únicamente por no, sino tener claridad hacia dónde vamos con la política energética es muy malo. El hecho de que el gobierno intervenga para decidir qué me parece que es bueno o malo según mis intereses también es muy negativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que España, sin hacer un comentario excesivamente negativo, esto es una muy mala noticia para los intereses de los inversores.
Alberto Roldán, feliz Navidad, gracias por acompañarnos, feliz semana.
Igualmente, feliz Navidad a todos. Muchas gracias.
Vamos enseguida con el consultorio de fondos con José María Luna. Luna, Sevilla, asesores patrimoniales.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí. ¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales.